urgente. El gobierno colombiano y las FARC acaban de cerrar esta madrugada, acaban de cerrar el acuerdo sobre fin del conflicto, que será anunciado oficialmente, será firmado oficialmente mañana por el propio presidente Juan Manuel Santos, mañana en La Habana. Quiere decir que cerrado el acuerdo del fin del conflicto, está confirmado el viaje del gobierno, el presidente Santos viajará mañana a firmarlo en La Habana, Cuba. Este es el paso más importante a lo largo de casi 4 años del proceso de paz. Las FARC deciden desmovilizarse y cesar definitivamente las hostilidades contra Colombia. Y el gobierno colombiano también decide cesar los ataques contra las FARC, ataques que de lado y lado han causado una guerra de casi 55 años en Colombia. Repito esta noticia urgente: gobierno y FARC acaban de pactar el fin del conflicto en Colombia. El presidente Santos, teniendo en cuenta la importancia de este acto, de este momento, viajará mañana, jueves, a Cuba. Será el día de la historia, será el día en que ambas partes nuevamente se dan la mano. A diferencia del 23 de septiembre, mañana es 23 de junio, a diferencia del 23 de septiembre, cuando por primera vez se encontraron Timochenko y el presidente Santos, y a instancias del presidente de Cuba se estrecharon su mano, mañana será el acuerdo del fin de la guerra. Vendrá después un acuerdo de la firma final de todo. Este, el fin del conflicto, es el sexto punto, tal vez el más importante, el de mayores detalles. Anoche hubo una reunión que se prolongó hasta la madrugada, una reunión en la que, por un lado, las dos partes lograron acuerdos sobre zonas de concentración. Repito, el acuerdo incluye definición sobre zonas de concentración, define también el futuro de las armas, todos estos detalles se van a conocer con el paso de las horas, y define adicionalmente acuerdos también sobre el plebiscito, que es el mecanismo de refrendación popular. La noticia no podría ser de mayor trascendencia. 23 de junio, mañana, en La Habana, Felipe.
Sí, señor.
Se define, se firma la definición de ambas partes, de gobierno y guerrilla, sobre el fin del conflicto. Así se llama, así se llama técnicamente el acuerdo entre ambas partes, entre gobierno y guerrilla de las FARC.
Sí, tal como
lo van a firmar por el lado de Colombia, el presidente Santos, por el lado de las FARC, Timochenko, sí, Timo León Jiménez.
Como lo había informado mañana, ayer, pues el presidente, dijimos, viajaría el jueves a Cuba. El presidente dijo ayer que estaban muy cerca, que había dado instrucciones a los negociadores que viajaban ayer mismo para hacer el acuerdo, cerrar el acuerdo para el fin del conflicto lo más antes posible. Y como usted lo ha dicho, Néstor, lo han logrado ahora en la madrugada, por lo que se confirma el viaje del presidente de la República a Cuba mañana jueves. Esto, por supuesto, implica necesariamente el cese bilateral al fuego. No habrá,
Felipe,
una bala más de lado y
ni más ni menos. Lo que firman mañana es el fin de la guerra con las FARC.
Así es.
Vendrá después en Colombia, tal vez en Bogotá, tal vez en el Congreso de la República, la firma del acuerdo final, del acuerdo total. Lo de mañana, repito, es la firma de uno de los puntos, tal vez el más importante, sobre la terminación de la guerra. Ellos le pusieron allí el nombre del fin del conflicto.
Néstor, es que si se logra acuerdo sobre esto, como se logró esta madrugada, sobre las zonas en las que se van a concentrar los guerrilleros y la forma en la que se van a dejar las armas por parte de las FARC, lo que queda es simplemente, como se dice en el argot popular, carpintería, porque ese punto es la médula del acuerdo. Ya lo otro, que haya o no divergencia sobre mecanismo de refrendación o sobre los puntos pendientes o sobre la forma en la que será la reintegración de los guerrilleros, pues realmente es simplemente, como lo ha comentado alguien que está allí en Cuba, a Blue Radio, asunto de redacción. Es decir, no hay que discutir mayor cosa, sino simplemente redactar de qué manera se van a adelantar los acuerdos sobre esos puntos.
La noticia se la comunicaron al presidente Santos esta madrugada. Hubo acuerdo con las FARC, recuerden ustedes, el presidente Santos les había pedido a los negociadores ayer en la tarde acelerar. Estaban, la verdad, desde que informamos ayer en la mañana que existía esta posibilidad, estaban a punto de cerrar el acuerdo. El presidente Santos dice, aceleren, aceleraron y esta madrugada lograron ese acuerdo, pues que, hombre, es histórico, seguramente no menos controvertido, tan histórico como controvertido, pero sí. Cierra un capítulo de las FARC. Dependerá ahora de, pues, la agilidad de los negociadores, de la redacción, la presentación oficial del documento. Para quienes están impacientes, ¿cuántas zonas de concentración va a haber, Felipe? Todavía, la verdad, mis fuentes alrededor del proceso de paz, pues no me están entregando esos detalles.
No les...
Me dicen simplemente, está cerrado el acuerdo, lo cerramos esta mañana y está confirmado que viaja el presidente Santos mañana jueves para firmarlo con los señores de las FARC en La Habana, Cuba. Así que pueden ustedes seguramente comenzar a hacer preguntas, pueden ustedes comenzar a opinar sobre cómo les parece esta noticia, que será la noticia del día, tal vez la noticia del año, tal vez la noticia de los últimos tiempos en Colombia, el acuerdo final con las FARC.
Sin duda, Néstor, es una noticia importante, es un anuncio que despierta, sin duda, interés y ojalá haya quedado bien. Mire, uno desde el fondo del corazón, como colombiano, lo que más fervorosamente puede desear es que eso haya quedado bien. Esperemos a ver qué fue lo que acordaron. Esperemos a ver qué exigieron las FARC, qué les concedió el gobierno. Y por supuesto que uno lo que quisiera desde el fondo del alma es que no le hayan metido goles al gobierno, que haya sido un buen acuerdo y que sea un camino que efectivamente conduzca a la paz. Yo creo que hay que esperar a que se conozca qué acordaron para poder hacer otros pronunciamientos de fondo. Por ahora, reconocer que trabajaron a marchas forzadas y que con mucha expectativa y cruzando los dedos para que la negociación haya sido adecuada, hay que aguardar qué fue lo que acordaron anoche.
Bueno, así es, 6:16 a.m. Sí. En la medida, como esta noticia apenas, repito, fue notificada al presidente en la madrugada, Álvaro, como apenas se está confirmando el viaje en este momento, el viaje del presidente mañana jueves a La Habana, Cuba, falta un detalle que es el de la participación de los internacionales. Lo que va a pasar hoy es que están intentando llevar a quienes ya tenían hablados.
Así es.
Ya habían hablado, por ejemplo, con el secretario de Estado John Kerry. Entonces, esta mañana, seguramente dentro de pocos minutos, viene una cosa que se llama confirmaciones internacionales.
Se sabe que desde ayer altos funcionarios del gobierno también le habían hecho saber a Ban Ki-moon, el secretario general de las Naciones Unidas, que se podría requerir su presencia en Cuba para mañana.
Idealmente, Felipe, idealmente lo que va a pasar es que van a estar en La Habana Ban Ki-moon, efectivamente.
Esa presencia es fundamental, Néstor, porque de hecho la ONU es la encargada de la verificación de las zonas de concentración.
Los nombres que le voy a mencionar tienen una razón de ser, pero repito, esto comienza una carrera diplomática. Ya seguramente hay unas gestiones adelantadas, pero la confirmación será esencial a lo largo de los próximos minutos. Ban Ki-moon, secretario general de Naciones Unidas. John Kerry, secretario de Estado norteamericano. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet. Un representante del gobierno de Noruega, que Noruega ha sido un país clave
grande
en desarrollo.
Chile ha sido acompañante.
Chile también ha sido acompañante. Maduro, Nicolás Maduro de Venezuela.
Porque por ahí nació el proceso de paz. Que no se nos olvide que Venezuela, a pesar de toda esa crisis interna en la que ha vivido todos estos años, la verdad es que fue muy importante en los primeros, en los comienzos de esa gestación del proceso de paz por las labores de Hugo Chávez, sobre
todo. Y Cuba, que ha sido el país anfitrión, por supuesto va a estar allí, sin ninguna duda, el presidente Raúl Castro. Ahora, van a intentar... porque lo quieren las FARC especialmente, que esté Fidel. Este es el último documento que se va a firmar en Cuba. el siguiente documento se va a firmar en Colombia. Entonces es la oportunidad para que los internacionales, embajadores o cancilleres o tal vez presidentes estén en esa foto.
Es la oportunidad para que Cuba cobre los 4 años de servicios a este proceso, ¿no?
Claro, Cuba quiere aparecer porque claro, Cuba sí ha prestado un servicio a Colombia y se está jugando también geopolítica.
Bueno, y porque Colombia también tiene que pagarle ese favor de alguna forma. Lleva 4 años recibiendo ese proceso, garantizando un hermetismo durante los primeros meses cuando eso estaba apenas comenzando.
Ha ayudado
en la negociación.
Más allá de la controversia que es colombiana, de si se negocia, de que se entrega a las FARC, Cuba ha sido el país anfitrión.
Todo lo que tiene que ver con la manutención de todo el equipo de las FARC.
Bueno, les ha puesto también los catamaranes, todo. Les ha puesto la bodeguita del medio. 6:19 a.m.
Los cinco acuerdos anteriores, todos estaban dirigidos a este. Generaban condiciones y le daban garantías y concesiones a las FARC para este. Este es el único acuerdo donde no puede estar en desacuerdo ningún colombiano, donde las FARC están diciendo que dejan las armas, que se encierran a ser vigiladas y que entran en un periodo para transitar hacia la vida civil. O sea que, digamos que los otros acuerdos pudieran tener controversia, está ninguno, porque es todo en contra o de las FARC o por parte de concesiones de las FARC. Entonces, por eso hay que celebrarlo, porque es el real que termina la guerra. El hecho de que se haga en Cuba no solamente tiene todos los elementos que ustedes han dado, sino el hecho simbólico de que es que esta guerra empezó también por Cuba, por la Revolución Cubana. Y si se resolvió el conflicto de Estados Unidos con Cuba, pues esto es un derivado de eso, y el mundo así lo entiende. Los colombianos lo vemos muy local, pero para el mundo este es un conflicto más del continente, que hace parte de todo un proceso, y por eso celebrarlo internacionalmente es tan importante, porque algunos dirán, ¿y por qué se celebra aparte? ¿Por qué no se espera al acuerdo final donde está también los sapos? Porque digamos que los sapos nos tocan los colombianos, pero el final de la guerra sí lo puede celebrar todo el mundo. Entonces,
no, lo cierto, Álvaro, es que
la pregunta es si,
este acuerdo,
para terminar, ¿por qué fue último? Pues la explicación es sencilla, si hubiera sido el primero, no habría habido deseos de
los
acuerdos anteriores.
Los otros cinco eran tal vez negociaciones políticas de lado y lado. Este es el detalle puramente militar, este es el detalle puramente operativo, después de los políticos que eran los precedentes, Álvaro. Este es el detalle final, el del fin de la guerra. Y para terminar la guerra, pues había que llegar a los cinco puntos anteriores, que eran temas sociales, temas de narcotráfico, temas de pobreza que le interesaba particularmente a las FARC. 6:22 a.m.
Se viene.
Para quienes llegan ahora, Nicolás, la noticia es que esta madrugada hubo acuerdo entre gobierno y FARC y que mañana viaja el presidente Santos de manera confirmada. Una noticia adicional de última hora, está confirmado que va Ban Ki-moon. Acaba de confirmar, fíjese cómo se están moviendo las cancillerías internacionales en este momento. Acaba de confirmar Ban Ki-moon, secretario de Naciones Unidas, que estará mañana en La Habana en la firma entre gobierno colombiano, para que ustedes dimensionen de qué tamaño a nivel mundial será la noticia. Por un lado, todo el mundo va a estar pendiente, sin ninguna duda, de la votación del Reino Unido, del Brexit. Pero el otro ojo del mundo va a estar pendiente en La Habana de la firma de lo que va a ser interpretado el fin de 50 y tantos años de guerra en Colombia. Nicolás, 6:23.
No, le llegó la hora, Néstor, a la institucionalidad. Le llegó la hora a la necesidad de que la verificación internacional haga su tarea juiciosa, le llegó la hora al Congreso, le llegó la hora al país para garantizar que los acuerdos se cumplan, para montar un sistema de justicia, para garantizar que no haya abusos, para lograr que los acuerdos protejan los derechos de los colombianos, para garantizar que no maten a los desmovilizados de las FARC, para permitir que las FARC tengan un partido político, para que se sepa la verdad, para que se indemnice y reivindique la memoria de las víctimas. Es decir,
de una u otra manera y a lo largo de estos 4 años quienes hayan estado en contra o haciendo anotaciones alrededor del proceso, quienes hayan venido apoyándolo, pues llega un momento en donde se cierra una etapa de negociación, en donde se cierra la etapa de controversias alrededor de los términos de los acuerdos y arranca una etapa de ver cómo funciona su implementación, una etapa en donde tampoco habrá seguramente acuerdo alrededor de todos los asuntos, pero sin duda pues una cosa es en el marco del conflicto, en el marco de la existencia de las FARC como organización terrorista, y otra cosa muy distinta es cuando usted tenga a esa gente concentrada y sin armas. Entonces pues claramente las glosas que faltan de los demás acuerdos, que son alrededor de 40 o 50, pues ya no tienen mayor relevancia una vez firmado este acuerdo, que sin duda concreta la voluntad real de las FARC de firmar el fin del conflicto, desmovilizarse y demás, y habrá que ver cómo es capaz, reitero, de la institucionalidad colombiana responder ante las demandas alrededor del narcotráfico, de la verdad, de las debilidades de la justicia, y ver cómo somos capaces de, a partir de lo que se logró en Cuba, sacar las mejores consecuencias y los mejores réditos para el país. Yo creo que en ese plan es el que en el que deben estar la mayoría de los colombianos, y sin duda pues esta es una noticia importante para el gobierno, es una noticia importante para el mundo, y pues lo que queda es entender y ver cómo es que se va a hacer lo operativo de la desmovilización, cuántas zonas, en qué condiciones, cómo se protege la vida y los bienes de los colombianos durante este proceso, y pues nada, echar hacia adelante con las respuestas institucionales a lo más difícil, y es lo más fácil ha terminado en últimas, que es llegar al acuerdo. Lo más difícil va a ser cumplirlo, mantenerlo, y que la institucionalidad se fortalezca y responda a las demandas de una nueva realidad en donde Colombia pues sin duda será distinta. Se viene, Néstor, y con eso termino, pues reformas constitucionales profundas, reformas legales profundas, el cambio en la institucionalidad del agro, el cambio en la justicia, el cambio en la fiscalía.
Hoy es uno de esos días, Felipe, en que hay que decir una palabra, hombre, que se suele utilizar ligeramente, pero es uno de esos momentos históricos quienes están de acuerdo con el proceso de paz, pero también para quienes no están.
Pues claro, porque esto
es para todo el mundo.
Es decir, este es un tema que involucra, independientemente de su ideología o de lo que usted piense o no, pues nos involucra a los 48 millones de colombianos que no hemos vivido durante los últimos 60 años, casi que textualmente un día en paz. Es una noticia muy importante que, por supuesto, alegra a millones de colombianos, pero la pregunta es, quienes se han opuesto al proceso, ¿qué están pensando hoy sobre el tema? Porque, evidentemente, pues cuando veamos al presidente Santos, avalado por la comunidad internacional, con el señor Timochenko diciendo, se acabó el conflicto armado, lo que queda es la entrega de los señores de la FARC, la entrega de las armas, los sitios donde se van a concentrar, y en fin, la constitución, la constituir el tribunal especial, el tema de las penas, no, arranca un proceso de carpintería dificilísimo, como lo dice Nicolás, de reformas legales, de reformas constitucionales, pero esto era impensable hace 4 años, Néstor.
Hace 10, 15, 30, 50.
Bueno, ¿cuántos
pensar
procesos,
que las FARC en algún momento dirían
todos los presidentes
no
de Colombia
a disparar una sola
bala? Todos los presidentes de Colombia desde que nacieron las FARC han tratado de conseguir esto, que las FARC se paren y digan, vamos a dejar las armas, y por eso es una noticia verdaderamente tremenda. Todo lo demás, como dice Ospina, pues es carpintería.
6:08 p.m.
Yo creo, Néstor, Juan, por eso mismo creo que la expectativa para conocer los contenidos es absolutamente explicable y necesaria.
Sí.
Como le decía, lo que uno quisiera en el fondo del corazón es que esto hubiera quedado bien, digamos que en ese pulso final algunas de las posturas que había venido sosteniendo el gobierno y algunas de las voces que le habían formulado al gobierno recomendaciones u observaciones para garantizar la sostenibilidad del proceso se hubieran podido atender. Eso es lo que uno de verdad desea, y creo que es una equivocación de entrada a priori decir que se acabó Colombia, como también lo es decir de entrada que todo quedó maravillosamente resuelto.
Pero no es todo más optimista. Tenemos que ver que en los últimos días a usted, Juan, en el tono.
Dígame.
En el tono, dígame, de voz, conociéndolo usted hace tantos años, lo noto hoy un poco más optimista, dejando, por supuesto,
Felipe, pero es que
compás de espera.
Claro, Felipe, pero es que la noticia, por eso le digo, para Juan y para quienes han sido escépticos del proceso,
es
de
que para todos los colombianos esto es una noticia positiva, no puede ser negativo para
ellos. Es innegable la importancia de lo que ha ocurrido. Muchas personas como yo hemos venido metódicamente formulando apreciaciones y comentarios, precisamente porque lo que hemos querido es una paz sostenible, con preocupaciones que el gobierno ha acogido en muchas oportunidades. A mí una vez el propio Humberto de la Calle me dijo, nos ayudan mucho voces críticas, además, así para es, que las FARC sepa que la vara debe estar alta, y por eso yo creo que hay que esperar cuáles son esos contenidos. Todos sabíamos que había, digamos, en el fondo rondando una fecha al final de junio y que había unos pulsos por dar. Por ejemplo, le ilustro con un ejemplo, Felipe. ¿Cuántas zonas de concentración quedaron? Eso es un elemento clave para saber qué pasó en ese pulso. Ese tipo de cosas.
Esos detalles. Sí. Esos detalles, Juan, son los que todavía...
Son los que requerimos...
Por un lado, no conocemos. Y por otro lado, claro que serán parte de la evaluación posterior.
Sí.
Pero esos detalles, Juan, son la carpintería, digamos. ¿Qué cambia en su percepción si son 25 zonas de concentración?
Por la sostenibilidad... Por la sostenibilidad del acuerdo. Si son 70, habría unas enormes dificultades en una cantidad de zonas de Colombia.
Lo que generaría son unos riesgos de retorno.
Por ejemplo, en los temas de narcotráfico, vuelvo a un tema del que hablábamos ayer. Es muy importante saber, Néstor, cómo va a ser ese proceso de desmonte del narcotráfico, porque aunque narcotráfico ha existido en Colombia en muchas figuras
de narcotráfico, van a entregar las armas, 8.000 o 10.000, que ese número tampoco existe con certeza.
Eso es lo que hay que ver, dedicados al narcotráfico.
Yo creo que personas como usted y millones de personas que piensan usted son muy importantes en lo que sigue, porque lo cierto es que el gobierno en esta carpintería que sigue con las FARC, digamos, es determinante. Pero acuérdese que el demonio está en los detalles.
Sí, sin duda.
Tiene que tener personas críticas que digan, ojo con esto, aquí va a haber impunidad, sí, no pueden crear 70 zonas. En fin, a mí me parece que una vez cerrado el
conflicto, de celebración,
debemos es todos, aún los críticos, ayudar para que esto acabe
Juan, a ver,
bien.
Termíneme su argumento.
No, el argumento de fondo es, yo creo que hay que esperar que se conozcan estos detalles para poder tener una valoración completa, pero hay que reconocer que este es un avance muy significativo y que se llega a un momento que en realidad es inédito, un acuerdo de fin del conflicto con las FARC. Solo ese titular es inédito en nuestra historia y eso es muy importante. Hay que ver en qué estado quedó, hay que ver cuántas de las observaciones que hizo la sociedad y que hicieron los sectores se recogieron, cuántas no, para poder tener, digamos, como todo el espectro completo y poder tener una apreciación sobre la propia sostenibilidad de ese acuerdo. Y hay que ver otros dos escenarios. ¿Qué va a pasar en la Corte y cómo se van a mover los procesos de refrendación? Que de eso hablaremos sin duda más adelante. Pero necio sería no reconocer que se produjo un acuerdo muy importante.
6:32 PM, pueden ustedes opinar. Mi cuenta es Néstor Morales C. Pueden ustedes opinar en la cuenta de Blue Radio, Blue Radio Co. Pueden opinar ustedes en la cuenta, Felipe, su cuenta en Twitter.
F. Zuleta Lleras.
Vanessa, su cuenta.
@Vane de la Torre.
Para que los oyentes interactúen en este proceso de amplísima controversia que se genera en Colombia cada vez que hay una noticia de paz, y esta es la más importante de la historia de cuatro años de negociación. Los acuerdos anteriores, por supuesto, han sido importantes, pero este era el tema final, este era el punto de llegada, este era el punto al cual estaban dirigidos todos los esfuerzos de negociadores de lado y lado. Las FARC han aceptado terminar la guerra, han aceptado concentrarse en un punto, y la otra que falta, Álvaro, es cuál va a ser el destino de las armas de las FARC, que eso también seguramente nos lo van a decir hoy. Las armas las van a entregar, sí, van a ser un monumento, las echan al mar, las van a meter a un contenedor y las mandan a Venezuela. ¿Cuál es el destino de las armas de la FARC?
Y no se olvide de otro punto, Néstor, y es que también se van a revelar cuáles van a ser las garantías de seguridad para los guerrilleros una vez dejen las armas, que es parte también del fin del conflicto.
Sí, que les interesa mucho a ellos la historia de la Unión Patriótica para que no pase lo mismo.
Exactamente.
Que es que los asesinaron en los años 80, Álvaro.
Cada acuerdo, Néstor, ha sido revisado de una manera muy precisa y con mucho escepticismo. Ha habido lo que se podría llamar un regateo sobre los detalles, pero las sociedades también necesitan momentos donde ven su capacidad de avanzar, de hacer cambios grandes, de optimismo, porque el pesimismo sume a las sociedades en un derrotismo. Eso les genera beneficios políticos a unos, pero eso no les genera beneficios al país. Este es un momento donde hay que ver este proceso en perspectiva. Y el tema internacional ayuda a que los colombianos entendamos el tamaño de lo que esto significa. Internacionalmente esto es tan importante porque hace mucho rato no hay buenas noticias en materia de paz en el mundo. Ha habido muchos fracasos. En materia de terrorismo, por ejemplo, que es la gran obsesión del mundo hoy, cada vez es más complicado para las potencias, y este es un ejemplo de que se puede resolver. El terrorismo colombiano ha sido uno de los peores, pero lo más importante es que se está resolviendo por vía de la negociación. Para Obama es muy importante, porque dentro de la doctrina Obama, que lo que hizo fue tratar de cambiar esa lógica militarista de los Estados Unidos, de los fracasos de Irak y aún el fracaso del Medio Oriente, demostrar que por vía de negociación se puede lograr el apaciguamiento con Irak, se puede cerrar esa confrontación con Cuba de 50 años, y se pueden cerrar confrontaciones como estas. No solamente genera satisfacción, sino es el modelo que necesita Estados Unidos para, por ejemplo, cerrar Afganistán e inclusive el Medio Oriente. O sea que el mundo le atribuye a esto una gran importancia. Por eso invita a la reina, al presidente Santos, a una visita de Estado.
Que será,
y se
será
vienen muchos, todo el mundo se va a tratar de montar en el bus de esta victoria, porque para el mundo es una victoria muy importante. El conflicto colombiano es un conflicto no como de
Álvaro, pequeños países de África. Esa suya me parece
muy importante,
me parece una buena frase. Este es el bus de la victoria, se va a montar usted al bus de la victoria, este es el bus de la paz, para ponerlo en nuestra cuenta de Twitter para que la gente opine sobre este tema. 6:36, tengo invitados especiales. Nicolás, rápidamente.
No, simplemente en esto, yo creo que mire, desde respaldar el acuerdo de manera íntegra hasta desde la crítica, a todos los colombianos nos compromete lealmente tratar de que esto salga adelante. Aquí no se trata de que todos ahora salgan a aplaudir o no aplaudir, o que sean optimistas o no. Lo que corresponde es que los colombianos, desde la perspectiva que tengan alrededor del resultado del acuerdo, pues celebren la desmovilización de las FARC sin duda, y aporten desde su perspectiva, pero sin unanimismo, sin pretender que todo el mundo salga a aplaudir o no aplaudir el tema, que haya un compromiso leal a sacarlo adelante. Desde la crítica también se construye. Al gobierno le corresponde construir las instituciones para que esto salga bien. Y a todos los colombianos, aun a los que no les gusta el proceso, estoy seguro de que les gusta que las FARC dejen de disparar. Entonces, yo creo que aquí hay que tener tolerancia y apertura también, para respetar a quienes opinan diferente, pero que aprecian, por supuesto, que esto en última instancia se haya dado. Y a mí me parece es que desde esa perspectiva todos los colombianos tenemos que empujar a que esto salga bien. El acuerdo ya es un hecho, es una realidad, es un hecho político.
Ya
se acabó el debate sobre si nos gustó o no nos gustó lo que quedó. Lo que tenemos es que empujar para que lo que falta y su implementación salga bien. Y ahí hay que aportar desde muchas perspectivas, y ese sería el papel que uno esperaría de los líderes políticos en todas las toldas y en todos los puntos cardinales de la opinión nacional, a que esto salga bien para que al país le vaya mejor y no peor a partir de la firma de este acuerdo.
Bueno, ¿usted qué piensa? De acuerdo, ya tal vez la controversia alrededor de si de si no, ya mañana se firma el punto del fin de la guerra con las FARC. Su opinión, 6:38, ya regresamos.